Hay un tema bien interesante sobre lo que es el aspecto de la variabilidad. Pero cuando hablar de variabilidad de suelo, entonces hay que hablar primero de que el suelo es un cuerpo natural que se ha desarrollado en el tiempo por la acción de los factores que lo envuelven. En este caso, el clima, donde que interacciona con el clima a través de la radiación, a través del agua, la evapotranspiración. El clima aporta energía a los microorganismos del suelo, le aporta agua que puede servir para la alteración del material parental. La biota, que en cierta manera representa tanto la fauna como todos las plantas en general, y el material parental que representa la roca y el relieve, que representa la configuración del terreno, o sea, hablando de la altitud, la pendiente, etcétera, etcétera, son elementos que en forma independiente pueden influir de una manera importante en la naturaleza del suelo y de por sí la variabilidad. Entonces, de esta manera, pues, nosotros podemos tener unas gran variaciones de tipos de suelo. Por ejemplo, en un determinado relieve, así como si varía el relieve, también pudieran variar las propiedades del suelo. Así que si varían los materiales parentales a lo largo de una región, también vamos a tener una alta variabilidad de formación de suelo distinto. Si varía la biota de sabana a bosque, selva nublada, no vamos a esperar que los suelos sean similares entre ellos. Y si varía a gran escala, ¿verdad? El clima. Por supuesto, también varían las condiciones climáticas, provocarán cambios importantes también en las condiciones del suelo, como el caso, por ejemplo, los suelos tropicales tienen una data de formación y unas características totalmente distintas a los suelos que están en las zonas templadas. Por cuanto que las zonas templadas, bueno, no tienen las mismas temperaturas que alcanzan en las zonas tropicales que en las zonas templadas como tal. Entonces, estos factores, en cierta manera, son los que gobiernan los demás procesos de formación y son los que garantizan que se generen variaciones en las propiedades físicas, químicas, biológicas y bioquímicas en el suelo que van a producirse en el tiempo y en el espacio, en función de la posición, en función de la calidad del material parental, en función del tipo de vegetación que reposa sobre ese suelo o que se está desarrollando sobre ese suelo y sobre ese clima en función del tiempo. De ahí entonces que es muy importante que esa variabilidad de la comunidad de los suelos sea estudiada. Y para estudiar esa variabilidad de suelos es importante llevar a cabo lo que llaman los trabajos de levantamiento de suelo. O sea, un levantamiento de suelo nos ayuda a hacer ese reconocimiento tanto en la expresión superficial como en la expresión subsuperficial para observar a través de un perfil de suelo en una secuencia del terreno, ver cómo ocurre esa variación, de tal manera pues que podamos distinguir las diferentes características, diferentes propiedades que caracteriza a cada unidad de suelo y de allí se obtengan las diferentes unidades cartográficas que van a representar los diferentes tipos de suelo, bien sea. Okay. Entonces, bien. Bueno, entonces bien, como venía señalando, se hace importante entonces hacer esos estudios de levantamiento con la finalidad de ir a una determinación de evaluación de tierra a través de algunos métodos cuantitativos, cualitativos, de carácter paramétrico, que nos van a servir para predecir el comportamiento de algunos de cultivos o de varios tipos de actividades agrícolas que nos va a permitir definir y predecir cómo sería más o menos cómo sería el comportamiento futuro de una determinada actividad de siembra bajo esas condiciones de suelo en el tiempo. Entonces, esto es trascendental en el sentido que es una herramienta de sustentabilidad conocer o hacer una evaluación de tierra para poder tomar decisiones más apropiadas para el desarrollo agrícola como tal. Bueno, siguiendo con la conversación que tengo con Jonel en su programa, quería un poco destacar también la conservación de los suelos y agua. Este concepto de conservación mayormente se ha concebido como un conjunto de prácticas o medidas que han sido orientadas a la protección de estos recursos, bien sea como el caso del proceso de erosión y demás procesos de degradación, entre ellos la compactación, los sellamientos, las pérdidas de nutrientes, la acidificación, la desertificación, la contaminación, la salinización, que son realmente procesos que han deteriorado las funciones de recursos suelos y agua. Bien, sin embargo, por ejemplo, hoy día el concepto de conservación de suelo es considerado ya como ha sido abordado como una premisa para el desarrollo de los objetivos del milenio. Y esto lo observamos pues en la definición que tenemos de agricultura sostenible y del desarrollo sustentable. Por lo que entonces la conservación de suelo y agua es un conjunto de acciones, ¿verdad? Medidas y considerados como también estrategias que están destinadas a mitigar el avance de los procesos ya antes mencionados o procesos de degradación tanto de recursos suelo y de recursos agua, así también como su mejoramiento y su recuperación. O sea, no solamente son acciones de mitigación, sino también de mejoramiento y recuperación y de corrección. De tal manera que estos recursos naturales muestren un máximo en sus funciones y, por supuesto, mejoren los beneficios para la calidad de vida humana, tanto animal, vegetal y, por supuesto, la biodiversidad y hoy día las condiciones de nuestro clima también. Por lo tanto, entonces, y por ende, bueno, está el concepto de la perduración, la perdurabilidad de esas funciones que pueden ser también afectadas por los procesos de erosión si no hay conservación, si no hay práctica de conservación, de tal manera que se garantice también las generaciones futuras y la presente, es decir, las satisfacciones que se generan de esos beneficios de la conservación. Asimismo, pues, la FAO en 1992 brinda una definición de desarrollo sostenible como la ordenación y conservación. Fíjense que incluye entre esa definición de desarrollo sostenible el concepto de conservación del recurso natural dentro de un contexto sostenible, de tal manera que se cumplan las bases de la perdurabilidad del recurso, las funciones y sus beneficios, de tal manera que esas prácticas no degraden el medio ambiente y sean técnicamente apropiadas, económicamente viables y socialmente aceptables. En tal sentido, quería también resaltar en este tiempo, bueno, que mayormente los procesos erosivos o los procesos, perdón, los procesos generalmente de degradación, que son los objetivos realmente del milenio, podemos ver que cada proceso degradativo debe estar acompañado de un conjunto de prácticas o prácticas, también la llamamos buenas prácticas agrícolas, pero realmente son prácticas de conservación, para que vayan conduciendo y vayan minimizando esos procesos erosivos en la medida que el hombre esté haciendo uso de esos recursos. Por ejemplo, podríamos mencionar la labranza conservacionista, sus beneficios, las rotaciones de cultivo, el mejoramiento de las condiciones de drenaje, la conservación del agua y las construcciones de terrazas en algunos casos, la utilización de enmiendas calcáreas, la utilización de los fertilizantes minerales, el uso de las siembras en contorno, el uso de los residuos orgánicos, el uso de los bioinsumos, el uso de la reducción de la mecanización a través de la transición hacia otros métodos menos impactantes, a la rotación y uso de aguas no salinas, el ciclo de el empleo de los ciclos nutrientes, las prácticas fitorremediación, etc. De tal manera, pues hay un conjunto de prácticas que es bien, bien interesante y recomiendo que se lean el libro del doctor Óscar Simón Rodríguez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Agronomía, quien realmente nos amplía en sumo grado el problema de la conservación de suelo y agua y con una visión bastante sustentable. Bueno, siguiendo con el tema, podríamos conversar un poco sobre lo que son las limitaciones y la potencialidad de los usos agrícolas, del uso de la tierra. Entonces, en cuanto a las limitaciones, se refieren realmente a las restricciones que puede presentar los elementos de la tierra para el uso, un uso determinado, y las potencialidades que representan, pero las capacidades de uso que pudiesen desarrollarse bajo esa condición. Aunque son dos términos que en cierta manera se complementan, nos conllevan pues que hay que separarlos. Las limitaciones corresponden en el término agrícola, pudiéramos decir cuáles son las restricciones que limitan el desarrollo agrícola de un determinado rubro o conjunto de rubros o sistemas de rotación, vamos a decirlo así, o servicios forestales, o usos agropecuarios, pastos, etcétera. Estas limitaciones, por supuesto, van a estar dependiendo de las condiciones básicamente climáticas, de las condiciones de relieve, las variaciones internas de la calidad del suelo, de las condiciones de drenaje, tanto externo, interno, y de la potencialidad de que ocurran inundaciones. Todas estas, a su vez, representarían el conjunto de restricciones que pudieran, no necesariamente ser restricciones, que afecten 100%, pero por lo menos pudieran, los niveles de esas restricciones podrían limitar a un determinado porcentaje, o pudiera ser baja, o pudiera ser moderada, o pudiera ser muy alta la restricción. De tal manera que las condiciones cuando son muy altas, restricciones son muy altas, de un moderada alta, es lógico que se espera, se predice una reducción importante en el rendimiento. En el caso, por ejemplo, de las potencialidades, claro está, las potencialidades corresponden si los suelos tienen unas bajas restricciones o bajas limitaciones para el uso de la tierra en estos elementos como los aspectos climáticos de relieve, suelo, drenaje e inundaciones, inclusive hasta de procesos erosivos, es lógico que el uso de esa tierra tiene un mayor potencial para muchos tipos de cultivos. Por tal razón, existen lo que llamamos nosotros algunos sistemas de clasificaciones que permiten, o evaluación de tierra, que son los sistemas de clasificaciones, son métodos que se emplean para evaluar la tierra. En este caso, por ejemplo, en Venezuela se utiliza el sistema de la capacidad de uso bajo ya, si se quiere, ya aquí en el territorio nacional, está condicionada a las condiciones locales de los biomas y de las condiciones climáticas. Y igualmente también se adopta el método no como sistema, sino como una guía o un esquema propuesto por la FAO para evaluación de la actitud de la tierra para un uso determinado. Bueno, para culminar, pudiéramos señalar que cada cultivo en general o sistema de producción de cultivo tiene un conjunto de requerimientos. Bien sea desde el punto de vista climático, de las condiciones de relieve, que muchas veces el relieve condiciona la posibilidad de la preparación de tierra, o sea, la labranza como tal, las condiciones de drenaje, las condiciones de suelo, en cierta manera, el suelo como cuerpo natural, es el que le provee entonces la disponibilidad de los nutrientes, Es la que es el que en su medio, por supuesto, es donde ocurre un poco la solubilidad de los nutrientes en función de las condiciones del pH, los riesgos de salinidad o de acumulaciones de sales que también tienden a ser tóxicas y reprimen el crecimiento del cultivo. Así, entonces hay plantas que son muy tolerantes o plantas menos tolerantes a las sales. Igualmente, pues la disponibilidad de los macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, calcio, magnesio, azufre, y los micronutrientes como el caso del zinc, cobre, hierro, manganeso, boro, molibdeno, entre otros, que pueden de una u otra forma, su deficiencia o su dosis o su exceso pueden crear también retraso en el rendimiento, pues. La toxicidad de aluminio y por supuesto también los elementos pesados que tienen un efecto contaminante, como es el caso del arsénico, el cromo y el cadmio. Igualmente hay propiedades de suelo, como la estructura, tipo, clase y grado, que en cierta manera regula la porosidad total, la microporosidad, la densidad aparente y también regula tanto la infiltración como la retención de agua y así también como la capacidad calorífica y del intercambio gaseoso. Entonces son factores de carácter morfológico y físico que de una u otra forma regulan entonces el crecimiento también de las raíces y por ende la mayor posibilidad de absorber agua, nutrientes por parte de las plantas y aire, por supuesto. Y la materia orgánica que por supuesto juega un papel muy importante en la formación de esa estructura y es el sustrato básico para que se desarrolle una biodiversidad biológica que permita el aprovechamiento del reciclaje de los nutrientes, el cumplimiento de los ciclos de muchos elementos y así por ende, bueno, el control también de plagas y enfermedades del suelo. Otro aspecto también importante son la pedregosidad, la distribución de las piedras, tanto en la superficie como en el perfil, que pueden ser limitantes para el desarrollo de los cultivos o de las operaciones de preparación de tierra, etc. Y por supuesto, la parte del drenaje externo, es decir, esto afecta en cierta manera, porque si el drenaje externo es lento, entonces lógico que va a haber riesgo de acumulación superficial de agua y eso puede afectar entonces la porosidad y el intercambio gaseoso, así como la fisiología mecánica de las raíces. Igualmente, si el drenaje interno también es lento, por supuesto, va a haber siempre en el suelo una alta saturación que va a impedir el ingreso del oxígeno, el intercambio de los gases que se generan y, por supuesto, la asfixia mecánica de los organismos aeróbicos, así como de las raíces. Y esto, por supuesto, va a provocar merma en el crecimiento y rendimiento del cultivo. Y por otro aspecto, bueno, los riesgos de las inundaciones que pueden ser periódicas dependiendo de las posiciones geomorfológicas en que se encuentran los suelos. En términos general, todas estas propiedades y factores que he señalado guardan una relación con el crecimiento de los cultivos, guardan una relación inclusive con las prácticas, porque el hecho de que algunas de estas propiedades sean afectadas, el hombre puede disponer de algunas prácticas o tecnologías para superar esa limitación y, por supuesto, aumentar la potencialidad de uso de la tierra. Bueno, ante todo, bueno, muchísimas gracias y espero pues sus preguntas y sus comentarios al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Habló el profesor Eladio Arias, profesor jubilado de la Universidad Rómulo Gallegos, actualmente profesor de la universidad, presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo. Muchísimas gracias a todos y gracias por